estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. Estamos aquí desde las 6 de la mañana contándote noticias claves de la actualidad en este domingo 25 de mayo, en el que vamos a tener cielos despejados y buenas temperaturas. Hace unas horas el ejército de Israel ha bombardeado la casa de un médico en Gaza y ha matado a 9 de sus 10 hijos. Desde que Israel comenzase la ofensiva contra Gaza, han muerto, según algunas fuentes, 52.000 gazatíes. Según otras fuentes, las cifras son más altas. The Lancet, por ejemplo, eleva las muertes a una horquilla que va entre las 77.000 y las 109.000 personas. Este sábado, por fin, parece que empieza a entrar la ayuda humanitaria en Gaza. Dicen las autoridades israelíes que han entrado 83 camiones. Claro, estos 83 camiones entran en Gaza después de que Israel haya tenido bloqueado el acceso de alimentos, medicinas y combustible durante 2 meses y medio. 83 camiones son muy poquitos. Para hacerte una idea, te doy un dato. Antes de que empezase la guerra, entraban a diario 500 camiones en la franja de Gaza. Hemos estado hablando, ha estado hablando Antonio Berraiz, director del Mediodía, fin de semana de COPE, con el padre Romanelli. El padre Romanelli es el párroco de la parroquia católica que hay en Gaza y nos ha dado los datos de cuál es la situación. En esa parroquia hay 500 personas refugiadas y Romanelli nos decía, le decía a Antonio Rey, que el problema fundamental en este momento es el agua, tener agua limpia.
Hay gente que verdaderamente está pasando hambre y no solamente hace falta comida, hace falta agua buena. Nosotros hemos logrado purificar un poco, aunque no muy bien, pero que nos llegue una ayuda de una sociedad para distribuir agua, sea dentro del campo de refugiados nuestro, que es la parroquia, convertida en campo de refugiados, y al externo, a nuestro barrio.
En esta situación, claro, los que más sufren son los niños.
De ayudar a cada uno en su necesidad, quien está postrado, el anciano, el enfermo, las familias, los adultos y a los niños también. Seguimos con la actividad del oratorio, se reza mucho, hacemos rosarios, misas.
En esta situación, desde hace meses, el gobierno de Netanyahu niega los hechos. En las últimas horas, como te digo, han muerto 9 niños en un bombardeo. Hace unos días hubo otro bombardeo en el que murieron también niños. El gobierno de Netanyahu lo negó y un periodista israelí, en un periódico israelí, como es el periódico Haaretz, escribía después de aquel bombardeo en el que murieron niños: podemos seguir ignorando el número de palestinos asesinados en la franja. Podemos dudar de la credibilidad de las cifras. Podemos usar todos los mecanismos de represión, negación, alejamiento, normalización y justificación. Pero nada de esto cambia el amargo dato de hecho: Israel los ha matado. Esto es lo que decía, ya digo, un periodista israelí en un periódico israelí. Este es el problema, la negación de la realidad por parte del gobierno de Netanyahu. El bloqueo de ayuda humanitaria ha provocado que en este momento 250.000 palestinos de Gaza estén al borde de sufrir una hambruna. Todo se justifica, Netanyahu justifica todo hablando de la necesidad de acabar con Hamás, de la necesidad de liberar a los rehenes, de la necesidad de garantizar la seguridad de Israel. Pero es que nada de esto lo está logrando Netanyahu. Netanyahu, insisto, niega los hechos. Esta misma semana hemos tenido un ejemplo. Se ha producido un tiroteo contra una misión diplomática que estaba en Cisjordania, en la otra parte de Palestina. Un tiroteo protagonizado por el ejército de Israel. Netanyahu ha dicho que ha sido un accidente y terminó su intervención diciendo que Israel no mata civiles.
Sometimes in war, accidents happen. One such incident happened the other day in Jenin, and thankfully no one was hurt. Our military has expressed its regret over the event, because we don't target civilian or diplomats.
A veces hay accidentes, decía Netanyahu, accidentes. Lo de Jenin el otro día fue un accidente. Nosotros no atacamos a civiles. Declaraciones de Netanyahu de esta semana que evidentemente niegan la realidad. Los atentados terroristas de octubre de 2023, en los que Hamás acabó con la vida de 1.200 israelíes y secuestró a 250 personas, fueron abominables, como lo ha sido el asesinato de dos empleados de la Embajada de Israel en Washington esta semana. El problema es que la respuesta de Netanyahu es contraria al derecho internacional y a los más elementales principios de la moral. La inmoralidad de la actuación del gobierno de Netanyahu tiene su origen en el desprecio de un dato fundamental: los que mueren, los que se quedan sin techo, los que no tienen para comer, los que no tienen para beber, son personas que tienen derechos. El enemigo no es una cosa. Lo que Israel considera, lo que el gobierno de Netanyahu considera el enemigo, no es una cosa. Hamás es el enemigo, pero no todos los gazatíes son Hamás. No todos los gazatíes son terroristas. Las personas que están sufriendo no son cosas. Como Netanyahu no reconoce los hechos, no escucha a la comunidad internacional cuando le dice que esos ataques contra la población civil constituyen un delito de lesa humanidad, que la utilización del hambre como arma de guerra es contraria al derecho internacional, que lo que está haciendo no es proporcional. Claro, si se parte del presupuesto de que todos los habitantes de Gaza son terroristas y que no se deben de respetar los derechos de las personas, pues todo lo demás es inútil. Netanyahu no escucha a la comunidad internacional, pero tampoco escucha las voces críticas que hay dentro de Israel. El 70% de los israelíes querían que se pasase a la segunda fase del alto el fuego. Netanyahu no escucha, por ejemplo, a los que dirigieron el Mossad. Hace unos días, los que dirigieron el Mossad es la agencia de inteligencia israelí, escribieron una carta y le dijeron a Netanyahu: debes de conseguir un acuerdo para liberar a los rehenes porque la sacralidad de la vida humana está por encima de la venganza. O sea, los que fueron directores del Mossad le están diciendo que no tiene sentido la venganza. Claro, Netanyahu prefiere escuchar o escucha a sus socios radicales dentro del gobierno. Esos socios radicales que apoyan que Gaza sea vaciada de la población palestina, que quieren sacar a 2 millones de palestinos de Gaza para llevarlos a otros países. Eso sería hacer imposible la paz. Recordemos que hace 75 años, tras la Primera Guerra Árabe-Israelí, 700.000 palestinos fueron desplazados. Es lo que se conoce como la Nakba. Aquello ha dinamitado los procesos de paz una vez y otra. La población palestina de Gaza sigue muriendo mientras Netanyahu niega la realidad y mientras Hamás rechaza perder el control de la franja. O sea, no es solo un problema de moral, no es solo un problema de derecho internacional, es un problema de falta de inteligencia estratégica. Es decir, con este tipo de acciones lo que consigue Netanyahu es que haya muchos gazatíes dispuestos a sustituir a los combatientes de Hamás. Hace falta inteligencia para debilitar a Hamás. Nunca habrá paz sin justicia, nunca habrá paz sin verdad.
Dejemos de lado todas las diferencias. Lo que importa ahora es nuestro país, la unidad de nuestro país.
Este es el director iraní Jafar Panahi, que ha ganado la Palma de Oro con una película titulada Un simple accidente, una película muy interesante porque ha sido grabada de forma clandestina denunciando la situación de Irán con la dictadura teocrática que hay allí. Son sus palabras en la gala que tuvo ayer lugar en Cannes, gala que se pudo celebrar a pesar del apagón que afectó ayer al suroeste de Francia. Un apagón que afectó a 160.000 hogares. En Francia, Oscar Puente no es el ministro del ramo, pero las autoridades francesas han dicho que fue consecuencia este apagón de un sabotaje. De nuestro apagón, mañana lunes se cumplen 4 semanas, se va a cumplir 1 mes, y todavía no sabemos lo que provocó ese apagón. Ayer la vicepresidenta Montero sacó el comodín del bulo después de que el periódico británico The Telegraph contase que el apagón fue consecuencia de un experimento que se estaba haciendo en la red, un experimento para cuando solo haya renovables en el sistema. Así sacó Montero el comodín del bulo.
Hay detrás de todo eso un grupo de interés empresarial que es conocido por difundir bulos, por difundir mentiras y, por tanto, por intentar distorsionar la opinión pública.
Bueno, pues esto es ya habitual. Cuando el gobierno tiene un problema, cuando tiene procesado el presidente del gobierno, procesado a su hermano, se habla de bulo. Cuando sigue la investigación de Begoña Gómez por un posible caso de tráfico de influencias, habla de bulo. Montero es especialista en sacar el comodín del bulo.
Yo creo que conocemos suficientemente de esta situación para saber que se ha fundamentado en un bulo, en una mentira. Su intervención es una hilera, una retahíla de bulo, de mentira, que siguen en la estrategia de desinformación, de bulos, de mentira. Es lamentable.
Bueno, vamos a ver, esto sería creíble si el gobierno nos ofreciera, el propio gobierno, una información creíble. Pero es que el propio gobierno ha recurrido a la desinformación. No sabemos si lo que cuenta The Telegraph corresponde a la realidad, lo del experimento. Pero el problema es que después de lo sucedido con esto, con el apagón, con el caos ferroviario y con muchas otras cosas más, el gobierno ha perdido toda la credibilidad. Este es el problema. Este jueves, la presidenta de Red Eléctrica Española estuvo en un foro empresarial en Madrid y dijo que no sabemos, ellos no saben, cuál fue la causa del apagón, pero sí se sabe cuál no fue la causa.
No hubo sobrecarga en la red, tampoco hubo un ciberataque. La reposición se hizo en un tiempo absolutamente récord. Esto no es una improvisación, es una absoluta obra maestra de la reposición del servicio.
Beatriz Corredor lo que hizo en esa comparecencia fue dar una versión semejante a la que dio Sánchez en su momento. No sabemos lo que ha sido, pero la culpa ha sido de las eléctricas. Lo que vino a decir es que no faltaba potencia ni inercia dentro del sistema, con lo cual, si el problema no es de la red de distribución, el problema es de las empresas eléctricas, el problema es de la generación. No tenemos las causas, pero la culpa es de las empresas, que es lo que viene haciendo el gobierno desde hace 1 mes, señalar a las empresas, y es lo que hizo Beatriz Corredor el jueves. Miércoles estuvo Sara Agüesen, la vicepresidenta de Transición Ecológica en el Senado, dio una serie de datos que tampoco aclaran la situación. No sabemos cuándo el gobierno nos va a informar de las causas del apagón. Ya veremos cuánto tiempo tarda, si da la explicación, pero siempre quedará la sospecha. Insisto en que este es el problema de este gobierno, que ha perdido toda credibilidad. Saca, cuando tiene un problema, el comodín del bulo, cuando el propio gobierno está debilitado porque no nos creemos lo que cuenta. Y este es un problema muy serio para el gobierno y para las instituciones democráticas. Van a dar las 8:15, las 7:15 en Canarias. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
León 14. Esta tarde a las 5 celebrará la misa de toma de posesión en la Cátedra Romana como obispo de Roma en la Basílica de San Juan de Letrán. Después a las 7 se trasladará a Santa María la Mayor para venerar el icono de la Virgen, la Salus Populi Romani.
Mayoría.
absoluta y holgada para PP y Vox, según la última encuesta de Ipsos para La Vanguardia. Más de 2.000 entrevistas indican también que el PSOE subiría en intención de voto, pero no sería suficiente para contrarrestar la pérdida de casi 7 puntos porcentuales de Sumar.
Ataques.
Al menos 8 personas han fallecido y 10 más han resultado heridas durante esta pasada madrugada como consecuencia de un ataque a gran escala de las Fuerzas Armadas rusas sobre la capital ucraniana, Kiev, y otras ciudades del país.
Elecciones.
Legislativas y regionales en Venezuela, las primeras después de las presidenciales del mes de julio. Como entonces, estas también están marcadas por la represión y las detenciones a líderes opositores.
Infanta.
La hija menor de sus majestades los reyes se graduó ayer en Gales del bachillerato internacional. Con ella estuvieron sus padres y desde la distancia, en el buque escuela de la Armada, su hermana, la princesa Leonor.
Hola, Sofía. No puedo estar hoy ahí en Gales para acompañarte en el día de tu graduación, pero quería aprovechar para felicitarte. Estoy muy orgullosa de ti y pronto nos vemos en casa para celebrarlo. Disfruta mucho y muchos besos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3!
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
8 y 17, 7 y 17 en Canarias. Este domingo se celebran elecciones regionales y legislativas en Venezuela. Hablamos con Miguel Enrique Otero, presidente y editor del periódico El Nacional, Miguel Enrique Otero en el exilio. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las elecciones del pasado mes de julio, las presidenciales, ya vimos que fueron ocasión de un fraude. ¿Cómo se van a celebrar estas elecciones legislativas y regionales, Miguel?
Bueno, estas elecciones... primero, son unas elecciones donde la gente no tiene una credibilidad, porque el régimen con las elecciones de julio simplemente dijo, ganó Maduro, cuando todo el mundo sabe que nadie fue a votar por Maduro, donde están las actas, donde están todos los observadores internacionales, todos los organismos que velan por las elecciones, pues dijeron ganó Edmundo González. Y la credibilidad que tiene el Consejo Nacional de Electoral es nulo. Ellos dieron unos resultados inconsistentes, donde los votos de los candidatos pasaban del 100%, donde, o sea, todo lo que ellos hicieron, no había actas, nunca hubo los resultados estado por estado ni municipio por municipio. O sea, son unas elecciones que obviamente fueron inventadas por ellos los resultados. Entonces, hay una falta de credibilidad en estas elecciones. Todo el mundo dice... Bueno, el resultado será el que ellos ponen.
Ya.
Pero además de eso, los partidos tradicionales están todos inhabilitados. Ellos crearon unos partidos con las mismas siglas, pero con unos líderes que los sacaron de la nada. Entonces, lo que están compitiendo contra el régimen son partidos inexistentes. Entonces, lo que está ocurriendo es que la gente no va a ir a votar. Ya. Va a ir a votar una minoría.
Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, hay líderes de la oposición como Capriles que sí va a participar en las elecciones. ¿Es un error esto? ¿Es más inteligente lo que ha hecho Corina Machado, de decir, negarse a participar?
Sí, la verdad es que nadie entiende muy bien cómo Capriles se prestó para participar en esta elección. Y bueno, quizás es el más relevante de los que están ahí participando, pero ni siquiera con el partido de él. El partido de él está inhabilitado. Le robaron las siglas. O sea... No tiene ninguna credibilidad lo que le está haciendo.
En julio se desató la esperanza, parecía que era posible un cierto cambio. De hecho, en las elecciones todos los indicios apuntan a que muchos de los de las bases del chavismo abandonaron a Maduro, pero ahora, Miguel, parece que todo se ha apagado, que la esperanza desfallece. ¿Qué posibilidad hay en unos años, en un futuro, que la democracia vuelva a Venezuela?
Bueno, la verdad es que lo que está pasando allá, primero, hay una población que está en un 80, un 90% contra el régimen. Eso incluye el sector militar, inclusive los mismos chavistas, los empleados públicos. O sea, tienen un rechazo total de la población. A eso hay que sumarle que lo que están haciendo los Estados Unidos, que están aplicando una serie de sanciones donde no sé cómo van a resolver los problemas, porque el poco petróleo que estaban exportando, después de que prácticamente destruyeron la industria petrolera, ahora el presidente Trump les quitó las licencias parciales que tenían las petroleras, y además amenaza a otros países que vayan a comprarle petróleo a Venezuela. O sea, la crisis económica que le viene al régimen es muy grande. Y también había que ver pues cómo se está fracturando la estructura de poder. Las luchas entre el sector de Diosdado Cabello, el sector de Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez lo marginaron porque él dijo que había que ir a esas elecciones que ganó Edmundo González, y por supuesto no se equivocó, porque las elecciones no fueron el fracaso que él predijo. Y ahora Diosdado Cabello, que se convirtió en el zar de la represión y el de las policías, pues no pudo evitar que se les escaparan enfrente de la cara de ellos, de la embajada de Argentina, a todos los opositores que estaban ahí.
Ya, lo que pasa es que sigue contando Maduro con el apoyo internacional de Rusia, de Irán, claro, de China, de forma indirecta, o sea que sigue teniendo apoyos internacionales.
Bueno, él tiene el apoyo fundamental que tiene es el del alto mando militar.
Ya.
Y el terror. O sea, ellos han aterrorizado a la población con sus políticas represivas, con los centenares o miles de presos políticos, y además es una represión discrecional. O sea, ellos reprimen a quien sea y donde sea, nadie está libre de que en un momento determinado lo agarre la policía. No es porque participe en algo político, sino porque lo miraron mal. Y además los mismos apoyos internacionales hoy en día son relativos. La Rusia de ahora no es la Rusia de hace dos años, porque claro, Tienen que ocuparse de su guerra. Siria, que era un gran elemento ahí, no existe. Irán también está debilitado. Entonces, los grandes apoyos. Y China, bueno, China dice que lo apoya, pero no lo apoya, porque China es puro negocio. Claro. Entonces, los apoyos geopolíticos no son lo mismo que eran antes, son mucho menores. Y están como la amenaza de los Estados Unidos, que el equipo del Departamento de Estado, con Marco Rubio, este señor Landau, todos son gente que son prácticamente latinoamericanos y que tienen un objetivo, que el objetivo de ellos es el liberar a América Latina de las dictaduras.
Pues a ver si es verdad y vemos pronto una Venezuela libre. Miguel Enrique Otero, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Bueno, gracias a ustedes.
La foto con la que cierro hoy está tomada en una campaña electoral de un país asiático. El candidato está a punto de llegar y va a estrechar manos, a dar abrazos, a besar niños. Al candidato le gusta hacerlo. De hecho, es lo que más le gusta de su oficio de político. Le gusta sentirse querido, le gusta esa admiración sencilla y algo pegajosa de sus seguidores. Le gusta que sus seguidores piensen que después de darle la mano, la jornada les va a resultar algo más leve porque han tenido la ocasión de compartir un instante con un gran hombre. Al candidato le gusta la campaña electoral, pero hay que conseguir que la cercanía con la gente no suponga ningún peligro. Y aquí es donde intervienen los tres chicos de la foto. Son tres jóvenes con traje negro, camisa blanca, corbata azul marino, pelo corto fijado con gomina. Los tres jóvenes forman parte del equipo de seguridad. Han madrugado mucho para afeitarse con esmero, han madrugado mucho para vestirse con calma, y ahora con dos prismáticos revisan los tejados, revisan las ventanas, las azoteas, para que no haya ningún Lee Harvey Oswald que dispare desde la sexta planta de un edificio cercano y acabe con la vida del candidato. Los dos jóvenes del servicio de seguridad están entrenados para ser minuciosos. Sus jefes, sus mandos, les han repetido mil veces que su atención salva vidas, que cualquier error puede ser fatal, que el despiste es inadmisible. Y los dos jóvenes del servicio de seguridad de la foto están convencidos de que hay que mirar bien, mirar como si hubiese un enemigo oculto en cualquier rincón. Mirar sin ponerse a pensar en patatas fritas o en mujeres o en el capítulo de la serie que están viendo. Si se distraen, piensan los dos chicos de la foto, pueden cometer un fallo que produzca la debacle. Por eso los chicos del servicio de seguridad están muy tensos. Piensan que no habrá segunda oportunidad. Si se equivocan, no habrá vuelta atrás. Si se equivocan, no habrá quien arregle la avería. Los chicos del servicio de seguridad, los chicos de la foto, viven en el infierno de pensar que no habrá segunda oportunidad, que no habrá vuelta atrás. Así terminamos. Puedes escuchar este programa que comenzaba a las 6 de la mañana. Puedes escucharlo completo en cope.es. Que tengas un estupendo domingo.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
En Consum cumplimos 50 años y lo hacemos junto a nuestros 22.000 trabajadores y 5 millones de socios clientes. ¿Te imaginas cómo sería una tarta para todos ellos? Sería una tarta muy grande. Enorme, podríamos decir. Piensa en un edificio, piensa. Pues más o menos así de grande es la tarta. Pero es que era la única forma de que nadie se quedase sin su pedacito de pastel. Y este aniversario había que celebrarlo con todos los que habéis hecho posible este supermercado. Consum, 50 años creyendo en las personas.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Después de la boda...
¿Enamorado? ¿Este?
Enamorado y próximo al matrimonio. Ah.
Llega la hipoteca.
Yo no sé por qué presiento que esta casa va a cambiar por completo nuestra vida.
Y a ver, ¿quién es el valiente?
Naturalmente que nuestras vidas cambiarán.
Es peligroso casarse a los 60. Y venta por pisos.
Antes hay que mirar por la mirilla por si acaso, mujer.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde... ¡Viva!